la doctora Montserrat Gárate. Para hablarnos del sistema fiscal y capacidad normativa, los casos canarios y vascos, perspectiva histórica y análisis comparativo.
En primer lugar, quiero agradecer el poder estar aquí, quiero agradecer a los organizadores, a la Casa de Colón y especialmente al profesor Luján, que me permite, además de exponer algo de lo que he aprendido, también me permite estar con mis colegas y con mis amigos, que creo que es lo más importante. Voy a ser brevísima, haciendo honor a lo que dijo en su día Emilia Pardo Bazán. Y lo voy a hacer porque, como no he sido profesora de Elisa, me va a pasar rápidamente la nota. He titulado mi comunicación Sistema fiscal y capacidad normativa. Y he comparado el caso de Canarias con el caso vasco. Desde el punto de vista histórico, cómo se ha ido gestando lo que hoy tenemos en el País Vasco de concierto económico. Voy a ser, como digo, muy breve y voy a explicar en cuatro puntos, sobre todo, el contenido de lo que aquí está escrito. En primer lugar, me voy a referir a las fuentes que he utilizado. En segundo lugar, al origen histórico de los dos sistemas tributarios distintos. En tercer lugar, voy a hablar de, históricamente, cómo se han ido confeccionando los conciertos económicos y cuál es, en la actualidad, el contenido del concierto económico. Respecto de las fuentes, pues debo decir que en el caso canario, pues hay una abundancia bibliográfica, empezando por trabajos en la etapa moderna. Por ejemplo, me voy a referir a los trabajos del profesor Betancourt, para el siglo XVIII, por ejemplo, de Agustín Guimerá Rabina, los textos que tiene recogidos Guimerá Peraza, que creo que es su padre, los textos que hay también de José Miranda Berra, creo que es, ¿no? En fin, y sobre todo tendré que recoger en el texto definitivo lo que nos ha dicho Óscar Vergasa, que nos ha ambientado muy bien y he comprendido mejor el porqué de la normativa de puertos francos. Realmente nos ha hecho un análisis muy bueno. Respecto del caso vasco, aparte de las publicaciones que hay, la documentación es abundante porque en momentos críticos, cuando se trasladan, por ejemplo, saben ustedes que las aduanas en el País Vasco estaban en el interior, no estaban en la frontera, porque eran provincias exentas. Y entonces, cuando en la época de Felipe V, cuando se trasladan en 1717 las aduanas a la frontera, entonces se desata toda una serie de recursos, se hace alusión a los textos de reconocimiento de los fueros, etcétera. Y es un momento en el que se puede recoger cantidad de testimonios. Por ejemplo, con la habilitación general prácticamente que se hace en 1778 con el reglamento de comercio libre, pues también Bilbao y San Sebastián pidieron que se habilitaran sus puertos. Y también, como hay que colocar las aduanas en la frontera, pues empiezan los que eran los que defendían los fueros puros y duros y aquellos que dicen, bueno, que se puede compaginar. También hay una gran cantidad de textos, y no digamos en torno a las vísperas de la Primera Guerra Carlista, con también la crisis del comercio que se da en Bilbao y que se da sobre todo en San Sebastián, que quieren buscar una salida y se dice, bueno, los fueros bien, pero póngannos ustedes aduanas en la frontera, y se recurre contra eso, etcétera. Respecto del origen histórico de los dos sistemas diferentes, el origen histórico, yo simplemente voy a nombrar dos planteamientos respecto de Canarias. Por ejemplo, el comercio en el siglo XVIII. Canarias tiene un estatus completamente diferente a lo que tienen las provincias vascas, que por ser provincias exentas no hay aduanas en la frontera y, por tanto, no hay comercio directo con América. Se las arreglaron de otra manera, a través de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Funcionó muy bien el comercio con un espacio concreto americano. Y, sin embargo, a pesar de todos los pesares, Canarias se queja de él, los contingentes que le establecen, porque bueno, el comercio también estaba limitado y dicen, es que nuestra situación es la que es, que luego se va a repetir, creo, a comienzos del siglo XIX. Por lo que respecta concretamente en torno a 1820, no voy a decir demasiado porque en esto nos ha dado una lección el profesor Vergasa. La política proteccionista no les va a los canarios. Quieren una política mucho más, más suave, que no sea tan protectora y que encima, además, de alguna manera potencie los intercambios habida cuenta de la situación geográfica, que también nos han hablado de la situación geográfica y de la economía canaria, que es una economía que se tiene que relacionar y tiene que vender al extranjero, no a la península. Entonces, el planteamiento de la burguesía es decir, señores, libertad de comercio, facilidad. Y bueno, la concesión de puertos francos también nos la ha descrito. Por tanto, no me voy a meter más con ello. ¿Cuál es la situación del País Vasco? La situación del País Vasco es diferente de partida, completamente. Por ejemplo, en los años 30, que también viven, sobre todo los dos grandes núcleos comerciales, viven una crisis profunda, entonces dicen, señores, por favor, que nos establezcan aduanas. Porque el comercio tiene una crisis, sin aduanas es que nos entran los géneros del extranjero, son ellos los que manejan el comercio. Y además, dicen, una posibilidad de salir de esta situación es proteger nuestra industria, porque la industria puede darnos de comer, etcétera, etcétera. Y ahí se va a plantear un auténtico enfrentamiento entre los puertos más importantes, Bilbao, San Sebastián, y el señorío de Vizcaya y la provincia de Guipúzcoa. Hay unos textos maravillosos que se recogen en un manifiesto, les indico aquí la bibliografía, en un manifiesto que hace la ciudad de San Sebastián, el consulado de San Sebastián, y las respuestas que le dan las sucesivas juntas generales provinciales. Por lo tanto, en principio, la situación esa de partida que va a cuajar en dos sistemas distintos, de hecho el País Vasco lo tenía, pero que luego va a derivar en otro, las aspiraciones son diferentes. Tercer punto, ¿cómo van a hacer el primer concierto económico? El primer concierto económico, como tal, hoy entendemos que el concierto económico es un privilegio, es un sistema tributario distinto, singular para los territorios históricos. Pues bien, la palabra concierto se utiliza por primera vez en 1866, cuando precisamente se quiere igualar el sistema tributario vasco al resto de las provincias, para que tributen estas provincias en concierto con las demás, es decir, en proporción a lo que las otras también tienen que cotizar. Concretamente, les leo muy brevemente esto, lo que dicen en torno a este tema, y dicen, establecida la unidad constitucional, esto después de la Segunda Guerra Carlista, en las provincias vascongadas solo falta que entrasen aquellas en el concierto económico, que cuantas manifestaciones tributarias se consignasen en los presupuestos del Estado afectasen de igual modo a los habitantes de aquel país que al resto de los españoles. Por lo tanto, concierto, equiparación al sistema. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en 1876, que ya quedan totalmente abolidos los fueros y además también el sistema peculiar tributario? Entonces, la realidad es que no es difícil establecer el contenido de lo que tienen que tributar las provincias vascongadas. ¿Por qué? Porque el sistema tributario había sido distinto. Y entonces llegan a la conclusión de que es mejor que se calcule lo que tiene que pagar en conjunto y entonces que cada provincia pague esa especie de cupo. Pero el origen, ya digo, que es para equiparar. Así las cosas, se va a establecer el primer concierto, lo que se conoce como concierto, unos dicen que a partir de 1876, más bien el decreto se da en 1788. Y en principio se establece de forma temporal, mientras tanto que paguen esto, y este concierto efectivamente hará que cuando se les dice a las provincias vascongadas, van a tener ustedes que pagar, arréglense para pagar igual que los que el resto de los españoles. Entonces, Vizcaya rápidamente, al mes de la normativa, Vizcaya dice, muy bien, yo no grabaré tanto a la industria ni al comercio, sino que grabaré a otras. a otro tipo de riqueza, a otro tipo de actividades, con lo cual ya se está primando. Y al mismo tiempo se está reconociendo la capacidad de las diputaciones para establecer sus tributos y de ahí pagar el cupo. Segundo concierto, a partir de 1887. Y este introduce una cosa ya muy interesante. Por ejemplo, se dice, en lo sucesivo, es decir, que va a haber conciertos. Cosa que al principio se había hecho de forma provisional. Y además también destaca la capacidad que tienen las diputaciones para establecer, mantener, etcétera, sus propios tributos, su propio sistema tributario, porque se dice oyendo a las diputaciones, ¿eh? Cada diputación con la Hacienda Central. El tercer concierto, de alguna manera, da un paso atrás hacia la temporalidad otra vez, pero se establece por un plazo más largo, de 12 años, 1894-1905, ambos inclusive. El cuarto concierto, 1905-1925, y a un espacio mucho más largo. Y además, de alguna manera, aquí se petrifica, existe la petrificación del cupo porque se dice que se va a revisar cada 10 años, con lo cual se pueden ustedes imaginar que en una economía en crecimiento, pues más ahorro para el que cobraba los impuestos, los administraba, y como tiene que pagar una cantidad fija, tanto mejor. Se establece este concierto después de la reforma que hubo de Fernández Villaverde. A partir ya de 1925 se va a establecer otro concierto, ya no por 20 años, sino por 25 años. Y aquí realmente es donde se asienta, de alguna manera, el concepto de concierto, reconociéndose la autonomía fiscal de mantener, establecer, etcétera, su propio sistema tributario. Y concretamente en plena época de la República, pues se lee esto, se dice esto, les leo. El concierto económico hay que respetarlo, no por ser un privilegio, sino por razones históricas, ancladas en la más antigua de nuestra historia, tener una tradición secular que hunde sus raíces en la historia. Concierto que significa soberanía tributaria evidente. Esto no lo dijo Sabino Arana, lo dijo Calvo Sotelo. Bueno, entonces durante, en fin, durante este periodo, 25, 50, teóricamente, bueno, van a ocurrir una serie de hechos, se admite ya como una autonomía el sistema fiscal, con plena capacidad tributaria de organizar, etcétera. Se va a actualizar el cupo, la cantidad que hay que pagar cada 5 años, esto es lo que va a durar, pero se establece que durante todo ese periodo va a subir muy poco el cupo, durante 25 años solamente el 12,5%, que no era demasiado. Concretamente en 1832 se establece, saben mejor que aquí algunos colegas, la contribución general sobre la renta y las provincias que están sujetas al régimen de concierto económico dicen que no van a pagar. Por ejemplo, bueno, pues dice en Navarra que ni hablar y que esto hay que someterlo a un sistema paccionado. Hay que pactar. ¿Qué ocurre mientras tanto? Con la guerra civil, las dos provincias rebeldes de Guipúzcoa y Vizcaya, se suspende el funcionamiento del sistema de concierto económico, continuará para Navarra y continuará para Álava, hasta que terminada la guerra se tiene que resolver ese contencioso que tenían Navarra y Álava, que son las que quedan, por esto que decían que se negaban a tributar de la misma manera con un concepto de contribución general igual para todos. En el año 52 se establece la revisión del concierto económico para Álava, voy a hablar ahora ya de la comunidad autónoma vasca, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, y se establece el concierto para 25 años también, de la misma forma que se había establecido antes. Se establece que la revisión del cupo se ha de hacer de forma automática, de acuerdo con los criterios que se fijen, y se va a hacer además de forma quinquenal. Estando vigente este concierto, pues Álava tiene su, digamos, su autonomía fiscal, y a partir del 76 se establece el otro concierto económico, un nuevo concierto para Álava. ¿Qué ocurre mientras tanto? El 77, la Constitución Española. En la Constitución Española se reconoce un adicional del artículo primero que se respetarán los derechos históricos de los territorios forales. Y en esos derechos históricos estaba también su sistema tributario. Al año siguiente, bueno, el año 1979, se aprueba el Estatuto de Guernica y también se dice que, vamos, en el caso de la comunidad autónoma vasca, se regirá por los conciertos económicos. Y a partir del 81 entra en funcionamiento el concierto económico, que habida cuenta de que ya funcionaba en Álava por 25 años, el nuevo concierto económico se incluye en ese periodo y va a durar hasta el año 2001. A partir de estas fechas, ¿qué ocurre? Pues ha habido unos ciertos cambios porque hasta entonces eran los territorios históricos totalmente autónomos y los que pactaban el cupo con la hacienda estatal. A partir de la proclamación del Estado de las Autonomías, entonces hay un gobierno vasco y entonces hay que, de alguna manera, compaginar capacidad de cada territorio histórico y respeto a cada territorio histórico, hacienda autónoma vasca y, la hacienda central. Entonces, cuando se establecen por acuerdo, por pacto, los conciertos económicos y el que se ha establecido hace poco, tiene que ser mediante una comisión mixta, de tal manera que ya no es el representante de Guipúzcoa con el representante de la Hacienda, sino es una comisión mixta paritaria que son los representantes de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, tres, en condiciones de paridad con tres del gobierno vasco, por tanto seis, y en condiciones de paridad con el gobierno central, otros seis. ¿Cómo se cotiza? ¿En qué cantidades? Se suele hacer un índice de imputación, cuál es la proporción dentro de este sistema que tiene que aportar la comunidad autónoma vasca, por los territorios que luego tienen que llegar a un acuerdo, al gobierno central. Y el índice de imputación se ha respetado por razones prácticas y es un 6,24, teóricamente menor que su población, mayor que su población, es decir, que no cotiza por debajo. Y respecto, yo simplemente quiero añadirles que respecto de si la comunidad autónoma vasca o los territorios históricos cotizan más o menos, que de esto se ha hablado, en términos medios cotizan igual, en términos medios. Lo que pasa es que al poder establecer las normativas, porque tiene capacidad normativa para ciertos impuestos concertados, pues puede distribuir. Y desde luego lo más inteligente es no buscar una fiscalidad altísima, y eso lo sabe muy bien el profesor Vergasa, sino que actualmente la fiscalidad debe buscar la riqueza, y la riqueza busca aquel lugar donde se haya que cotizar menos. Entonces, esta autonomía también debe llevar de alguna manera una responsabilidad que no es recibir menos, hay que administrar mejor para servir a una serie de necesidades de la comunidad autónoma vasca. Y en este sentido, pues los territorios históricos, concretamente el que yo conozco, de Guipúzcoa, tiene unos servicios sociales que están a la altura de los países más desarrollados. Ahora, de principio, la última conclusión sería que es muy diferente. Todo el tema de puertos francos, de franquicias, deriva de un sistema central y de unas exenciones, mientras que el sistema vasco deriva de una autonomía propia, de un régimen fiscal diferente. Y nada más.